Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Haití, las frustradas elecciones de noviembre próximo y el desafío de concretar los comicios y redactar una nueva constitución.
Es por eso que entrevistamos a la colombiana Marcela Landazábal Mora. Ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos, investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Haití atraviesa momentos de suma gravedad política y social que lo debilitan. Crecimiento de las pandillas armadas, falta de empleo, escasez de combustibles y la dramática situación a la que está expuesta la población migrante.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y el desmantelamiento del Consejo Electoral Previsional sirvieron como antesala del aplazamiento de las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
El primer ministro Ariel Henry, quien decidió posponer la instancia electoral, y el líder del Senado, Joseph Lambert, pujan para gobernar el país sin una fecha definida para ir a las urnas, bajo la atenta mirada de Estados Unidos, que instruye comisiones en el país.
En los últimos 33 años, Haití ha tenido 15 presidentes.
Para conocer más sobre los impactos del aplazamiento de las elecciones, los efectos en la región y la posibilidad de redactar una nueva constitución, en Telescopio entrevistamos a la colombiana Marcela Landazábal Mora.
Ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos e investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
La entrevistada.
Marcela Landazábal Mora, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por tu invitación, Alejandra.
Es un gusto recibirte. Haití vive momentos de inestabilidad política y social. Las elecciones previstas para el 7 de noviembre fueron aplazadas. Se habla de realizarlas a principios del año que viene. No hay una fecha definida. Marcela, ¿cómo vive el país este clima de incertidumbre?
Bueno, ahorita sí está sumido en la crisis precisamente por la forma en que tuvo que continuar el mandato el primer ministro justo 2 días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esto quiere decir que hay tres, digamos, candidatos ahorita principales en la mira: Ariel Henry, que es quien precisamente pospuso las elecciones, Joseph Lambert y el antiguo primer ministro, que era Joseph, ¿no? Él va a, digamos, ceder su puesto en el momento en que asesinan a Jovenel Moïse para que Henry después recupere su puesto, su nombramiento, ya cuando ha sido investido. Pero esto va a confrontar, digamos, dos candidatos que vienen de la línea del presidente asesinado frente a Lambert, que era el antiguo presidente del Senado. Entonces, aquí tenemos, no hay una forma específica de leer los partidos haitianos en este momento de izquierda o derecha, porque los juegos políticos de Haití han siempre estado coordinados también con la política estadounidense. Entonces, aunque sean partidos de izquierda, por ejemplo, la historia nos dice precisamente que el mandato, por ejemplo, de Aristide, que era un opositor de la dictadura, que era más de izquierda, pues fue quien instauró toda esta cuestión neoliberal en Haití. Entonces, no es muy clara esta forma de leer política en Haití de izquierdas o derechas, sino de las formas en cómo se van sucediendo determinados partidos políticos ahora. El clima es muy inestable. Y por eso, digamos, Henry quiere posponer las elecciones esperando que un referendo les dé el referendo que había propuesto Moïse, donde algunos de la oposición decían que Moïse quería ser reelecto, pero la constitución del 87 no lo permitía. Pues parece que el referendo quería que se generara esta reelección. Ya Moïse no está, pero hay un clima de todavía esperar por el referendo, ¿no? Por aplicar el referendo en un total clima de inestabilidad, donde el pueblo haitiano en ese momento no podría responder.
Henry ha estado en el cargo desde que se negoció un acuerdo de poder compartido en las semanas posteriores al asesinato del presidente Moïse el pasado 7 de julio. Recordemos que Moïse lo había nombrado, pero no llegó a realizar el juramento al momento de la muerte del mandatario. Y entró en acción Estados Unidos, ¿no? Tú lo mencionabas, para para respaldar de alguna manera el acuerdo. ¿Cuánto depende Haití de la administración de Joe Biden?
Haití es país más asistido de la región. Y eso implica, y él también, el principal fondo, sabemos, otorga también economía a las Naciones Unidas y a un montón de organizaciones no gubernamentales inscritas en Haití, es Estados Unidos. Entonces, digamos, no solamente ha sido la administración Biden, sino desde los 90s, cuando Aristide genera estas alianzas con y determinados tratados de libre comercio con Estados Unidos, reduciendo a nada prácticamente la economía haitiana, Haití genera una dependencia casi total del sistema estadounidense. Entonces, en este momento, precisamente ha sido Estados Unidos quien ha tratado de entrar con comisiones para ver de qué manera se pueden modificar las candidaturas de estos tres principales representantes, porque todavía no es un hecho y todavía falta que se decidan muchos más candidatos. Las elecciones parlamentarias también fueron pospuestas, por eso también hay inestabilidad política al interior. Y desde luego la política de Biden ahorita tiene todo que ver en el escenario político haitiano, porque es, digamos, también su principal soporte.
¿Y cómo impactó el desmantelamiento del Consejo Electoral Provisional tras la destitución de los 9 miembros por parte del primer ministro Ariel Henry?
Esto tiene que ver precisamente con esa disputa que se venía dando durante el mandato de Jovenel Moïse. Desde luego, Jovenel Moïse tuvo acusaciones por corrupción. Todo este requebrajamiento del comité electoral también tiene que ver con esas rencillas, digamos, que se tenían entre el presidente, entre su forma de mantener el referendo, entre su supuesta iniciativa de mantenerse en el poder y de postergar desde luego su mandato, como él lo había dicho desde que fue electo. Entonces, ahorita lo que se hace es buscar la manera de crear un nuevo comité precisamente electoral y por eso se pospuso. Pero no hay una forma clara de leerlo en este momento porque digamos que es muy reciente la noticia en cómo supuestamente van a ser aplazadas hacia enero,
sí,
pero iban a ser el 7 de noviembre. Entonces, no hay un grupo conformado ahorita y ahí, digamos, también está en el intermedio que no han sido esclarecidos los hechos tampoco del asesinato de Jovenel Moïse. Entonces hay distintas, digamos, pistas por las que está corriendo ahorita el gobierno haitiano, que está comandado por Henry, y bueno, lo que se busca es, primero, que se esclarezcan los hechos, no va a ser muy fácil, y generar un nuevo comité electoral, pero que vaya ligado a la iniciativa de referendo. Ese es el problema, digamos, de Henry, ¿no? Lo quieren ligar también al referendo.
En septiembre se firmó el Acuerdo de Gobernanza Pacífica y Eficaz, un pacto entre Henry y más de un centenar de organizaciones políticas haitianas. Marcela, entre lo más destacado aparece la redacción de una nueva constitución. ¿Qué tan importante es esto para el país?
Pues Haití, digamos, aquí toca trazar un vector histórico con Haití. Haití es la primera nación negra independiente, la república negra, digamos, publicada así de manera legítima en América Latina, ¿no?
¿Sí?
Entonces, fue precisamente en 1804 cuando la constitución haitiana es el hito de las constituciones en la región. No obstante, después la ocupación estadounidense y las dictaduras hicieron que esa constitución perdiera toda vigencia. Solo hasta el 87, cuando ya se derrocan a los Duvalier, esa constitución, que es la que está hoy, está vigente, es la que está, digamos, sosteniendo el marco jurídico y legal del país. Pero, desde luego, la reforma constitucional da pistas para que la reelección de los presidentes sea posible, que antes no era posible en el caso haitiano. Cuando regresó la democracia, no estaba permitida la reelección. Por ejemplo, Aristide tuvo periodos de intermitencia, ¿no? Volvía de la isla, bueno, con dificultades políticas, pero nunca fueron periodos continuos. Lo que se busca principalmente en esta constitución, más allá de otro tipo de reformas que sean agrarias, otro tipo de estamentos, es precisamente modificar ese estatuto, o es el que ha estado, digamos, en conflicto en los últimos años. Y digamos, claro que sería importante ver la forma en cómo se renueva una constitución haitiana, pero aquí también tiene toda la injerencia la presencia de Estados Unidos y toca ver cómo y bajo qué acuerdos, siendo Haití el país también más empobrecido de la región, cuáles son las condiciones para una constitución haitiana cuando no ha tenido o ha sido muy difícil que tenga una estabilidad política en su regreso a la democracia. Entonces, esto sería de lograrse, creo que sería un proceso muy complejo, pero también para esta historia de 3 décadas que lleva Haití casi, ¿no?, de retorno a la democracia, sería necesaria también.
El líder del Senado, Joseph Lambert, se ha sumado a los llamados para que dimita el primer ministro Henry. ¿Tú crees que las divisiones internas son muy profundas en el país?
Sí, las divisiones internas en Haití son profundas. De hecho, el presidente electo, cuando el presidente Jovenel Moïse, cuando fue electo, él surgió, llegó muy nuevo en la política y él venía de un partido creado apenas en el 2012, que era Tescalé, que fue creado por el anterior presidente. Entonces, lo que vamos viendo es que poco a poco no hay división específica de izquierdas o derechas en Haití, es muy difícil leerlo así, y la multiplicación también de partidos se da también con miras a contrarrestar una multiplicación de la violencia armada que está al interior del país, ¿no? La multiplicación de bandas delincuenciales, etcétera, distintos, digamos, formas de violencia que se están generando, pues tienen ser cooptadas de manera también populista por diferentes organizaciones partidistas. Entonces hay una división muy fuerte al interior de Haití y ese es uno de los problemas también para leerlo de manera internacional, para leerlo por fuera, cómo entender Haití cuando es tan complejo en su división política. Está fragmentado, muy fragmentado también.
Henry ha estado en varias crisis, ¿no? Desde el terremoto de 2010 a la situación de los migrantes, ahora la escasez de los combustibles y el accionar de las pandillas, tú la mencionabas. ¿Por qué crecieron tanto en los últimos años?
Hay muchas formas, no hay una sola causa, ¿no?, para que crezca la violencia armada en estas regiones, particularmente en todo el Caribe y en América Latina o también en África, han crecido estas formas también de violencia que generalmente vienen de sectores más empobrecidos y son una reacción muchas veces a las condiciones socioeconómicas donde presencia de otro tipo de bandas y organizaciones internacionales cooptan a nivel regional digamos estas células de que son potencialmente hábiles para ejercer violencia. Entonces, el problema de Haití también tiene que ver con después del terremoto del 2010, esto va a marcar otra forma temporal en Haití. Luego viene el huracán Matthew en el 2016. Estas formas de empobrecimiento tan crudas que han sido, en principio, originadas por catástrofes naturales, pero después, sobre todo recrudecidas por la forma en que se ha manejado el asistencialismo en Haití, de una manera también visiblemente muy corrupta, como lo comenta también Ricardo Seitenfuss, que es un político brasileño que ha trabajado mucho con estos problemas de Haití, político y teórico. Lo que podemos ver también es cómo esa excesiva asistencialismo en Haití, esa forma humanitaria excesiva donde se está brillando todo el tiempo que Haití necesita asistencia, ha generado también formas de violencia específica que no van muy de acuerdo con lo que es el principio también de ser haitiano, ¿no? Como esta noción comunitaria haitiana que viene instituida desde 1804, ha fragmentado bastante eso, ¿no? Estas nuevas formas de asistencialismo, porque generan también la necesidad de incluirse en las economías internacionales, pero desde luego la población haitiana empobrecida no tiene cómo. Y aquí es donde las bandas, también las organizaciones armadas, aprovechan. Hay, por ejemplo, en Haití, claro que hay riqueza, ¿no? Hay agricultura, por ejemplo, precisamente Jovenel Moïse, lo llamaban el hombre de la banana porque él venía de una empresa bananera muy importante, pero también tenía negocios de electricidad, de energías alternativas, sobre todo eólicas. Y esto va generando que la población, por un lado, el discurso populista de un presidente que se formaba como empresario y ser el ejemplo para salir de la crisis, pues no logra concretar esto. Y por otro lado, tienes una población empobrecida, no solamente por catástrofes naturales, sino por asistencialismo. Y aquí, socialmente, socioeconómicamente, vas a ver toda esta ¿cómo llamaríamos?, fragmentación de la sociedad y, desde luego, la injerencia de organizaciones también internacionales, porque desde el 2010 o 2012 Haití comienza a ser, por ejemplo, uno de los países más armados, la población civil también está armada. Entonces vemos que detrás de esto hay toda una industria internacional, de sobre todo la de armamentismo, como que con vistas a enriquecerse, ¿no? Y que promueven economías de la violencia. Eso es lo que se va a pasar ahorita, ¿no? Todas estas supuestas economías legales que no se logran concretar en Haití, en parte también por la política asistencialista, pues van deviniendo en economías de violencia.
¿Y cómo impactó en el estado de ánimo y en la certeza de mayor seguridad o no el asesinato del expresidente Moïse en julio pasado?
Alejandra, Haití ha sido el país, digamos, creo, o no sé si el más, pero quizá uno de los más inestables políticamente en la región. En solo 33 años he tenido 15 presidentes, ¿no? Uh-huh. O 16, bueno, 15 va para el 16º. Esto es un montón de presidentes si nosotros contáramos con que cada presidente debería tener sus 5 años de mandato. Desde luego no lo han podido cumplir, ha sido interrumpido. Siempre se ha generado como esta forma de inestabilidad en la región. Lo que indica que, digamos, la moral política y la confianza en el Estado de la población haitiana ha venido minándose desde el regreso también a la democracia, ya de por sí minada por una dictadura tan prolongada como la de los Duvalier. Entonces, desde luego, esto ya sobre Moïse venían generándose muchísimas protestas por sus escándalos de corrupción, porque se le acusaba de estar implicado con malgasto de dineros en Petrocaribe, etcétera. Uh-huh. Pero ya con el asesinato, quiere decir que desde luego ni la propia cabeza del país pues podía dormir tranquila en su propia casa. Y esto es simbólicamente, desde luego, afecta a cualquier población, ¿no? Entonces, pues sí podemos entender, desde luego, también tenemos un conflicto, ya lo mencionabas tú, un conflicto migratorio en toda la región muy importante. Y esto hace también que, desde luego, la moral haitiana está minada. Es una población en diáspora históricamente acostumbrada a la diáspora que sostiene su red con muchísimo esfuerzo moral, no solamente económico, se mantienen en red. Pero este tipo de cosas casi que nos deja huérfanos, ¿no? Y eso es lo que también percibes cuando encuentras grupos migrantes, por ejemplo, aquí en México, donde estoy, o en ese tapón del Darién en Colombia, etcétera, ¿no?
Marcela Landazábal, doctora y maestra en estudios latinoamericanos e investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ti, Alejandra, muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Digamos, claro que sería importante ver la forma en cómo se renueva una constitución haitiana, pero aquí también tiene toda la inferencia la presencia de Estados Unidos, y toca ver cómo y bajo qué acuerdos, siendo Haití el país también más empobrecido de la región, cuáles son las condiciones para una constitución haitiana cuando no ha tenido o ha sido muy difícil que tenga una estabilidad política en su regreso a la democracia.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.